celebramos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Buenos días, tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra que nos pertenece por derecho propio a todos nosotros, por encima de todos los bombillos que existan en las cabezas de cualquiera. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes, acompañado por Miguel Ángel Vázquez y Pablo Danilo Fuentes Viñoli. Comienzo de esta manera un día como hoy, porque son muchas las cuestiones que vamos a compartir hoy con ustedes, muchas muy serias, sobre todo cuando se trata de amistad. Y para esto quiero contarles que el fin de semana, entre tantas cosas que sucedieron, un amigo nuestro quiso compartir con otro compañero nuestro de acá, de la emisora. No es fácil. Lograr el aplauso entre cubanos, dicen que es muy difícil, decía Luis Aguilar León que reunirnos era fácil, unirnos imposible, pero este sábado ha sucedido un acontecimiento extraordinario. Estoy acompañado por, como les decía, Miguel Ángel Vázquez, que es el ingeniero de sonido, y a su lado está el productor de este programa, el señor Pablo Danilo Fuentes Viñoli. Este sábado sucedió un hecho trascendental para el mundo y fue el concierto de un hermano nuestro, de un grande entre los grandes, el señor Alfredo Rodríguez.
Tengo también mis deseos del amor que todos soñamos tener. ¿Por qué?
Señoras y señores, Alfredito Rodríguez arremetió un concierto que retraquetean los de eso, ¿cómo se llaman las cosas esas que cuelgan por los campanas, ¿no? De las iglesias. Y nada más y nada menos que fueron el señor Pablo Danilo Fuentes Viñoli y alguien a quien la gente que somos cercanos a ella durante muchos años la queremos muchísimo. Y es nada más y nada menos que Alicia Celeste Monzón Aguirre.
Yo también siento el amor. Yo también tengo.
Hace mucho tiempo, cuando se estrenó Toy Story 2, yo estaba con mi hija en el cine. Recuerdo como si fuera ahora. Y yo, desconsoladamente, lloraba. Y cuando miro a mi lado, mi hija tenía sus piernitas cruzadas, sentada en la silla del cine, y estaba como si nada. El sábado, en la noche, sucedió algo parecido, pero a la inversa. Pablo Fuentes Viñoli disfrutaba del concierto de Alfredito Rodríguez, y a su lado, Celeste, Alicia Celeste, lloraba desconsoladamente, porque le traía unos recuerdos maravillosos. Este concierto de Alfredito Rodríguez.
¿Yo qué?
Bienvenidos todos. Quisimos comenzar esta mañana porque fue muy lindo. Realmente es muy lindo que tú estés en un país ajeno, aunque esta gente digan que nosotros vacilamos mucho. Se trabaja mucho, se esfuerza uno mucho. Y es muy lindo encontrar, hacer un concierto que estaba totalmente lleno. Felicidades a nuestro queridísimo Alfredo Rodríguez. Felicidades para él. Felicidades para todos los que tuvieron de alguna manera que ver en este espectáculo con él. Me alegro muchísimo y me encanta que Alicia tenga esa sensibilidad, que Alicia Celeste tenga esa sensibilidad, Monzón Aguirre. Sea tan lindo. Oye, como dice Alicia, dice, sí, lloré, ¿y qué? ¿Y yo qué? Ahí ligó las dos cosas, el título de la canción, ¿y yo qué? ¿Y qué? Y lloré. Lloró y nada, y más nada, se acabó la guirnalda. No hay más nada para nadie. Me puedes escribir a radiorevoltillo@gmail.com. Perdón por mi egoísmo. Me puedes, no. Nos puedes escribir. Porque afortunadamente cada vez que la gente escribe o me regañan con Viñoli, le dice Viñoli, regaña a Gilberto que no me hizo caso con algo, cualquier cosa. O dile al diablo que me ponga tal canción. Presidente del Revoltillo de vez en cuando pide a Mike que le ponga algo de que tiene que ver muchísimo con su generación. O bueno, para nosotros la música no puede ser de una generación. O sea, porque nosotros todavía hoy en día vienen los Fórmula Quinto aquí con Paco Pastor y nosotros vamos al concierto. Y lloramos además, para que lo sepas, Alicia Celeste Monzón Aguirre. Lloramos también. Bienvenidos todos a este regajero, no reguero, que se llama El Revoltillo en esta mañana de hoy. Para nosotros es un tremendísimo placer poder compartir con ustedes y que nos escriban a radiorevoltillo@gmail.com. Nos llamen al número telefónico 305-437-7118. 305-437-7118. Este regajero, reguero no, que solo se dedica a unir a los cubanos y a tratar de que la pasemos lo mejor posible y a tratar de darle donde le duele a Perroel y compañía, porque son la cosa más descarada e hipócrita que existe en el universo. Pues ellos sobrepasaron al viejo que inventó el hambre, a Stalin, a la mismísima madre de los tomates. Ellos se fueron por arriba de todas esas cosas. Estamos también en Sirius XM, en el... canal 153, y por supuesto compartiendo con ustedes aquí en Facebook Live, que para nosotros es un placer también poder hacerlo y poder compartir, y nos ponemos al día con esto. Mayra González, muy buenos días de lunes desde mi soleada, calentica, no, ella no es mexicana, 27 grados, 80.6 Fahrenheit, y veraniega tarde alemana, con muchísimo fervor contra los revolucionarios, para todos los que como yo Soy una cubana para el bien y no para el mal. A compartir, a invitar y a comentar. Edilberto García, saludos de Chicago, aquí reportándome desde el búnker. Un abrazo contrarrevolucionario para todos ustedes. Me encantó la foto que me mandó Edilberto desde allá de Chicago. La gente habla demasiada bobería y a veces no nos perdemos. Rigo Palma, abrazos. Rigo, no te lo voy a repetir más. Aquí hay un micrófono al lado mío. Y esta pequeñita pantallita con la que compartimos. Y estoy completamente seguro que en Cuba la gente querrá saber de ti cuando le empecemos a contar cosas. Así que de ti depende. Flor Porto, buenos días, Gilberto. Timbal, dice Mayra González. Eso es un instrumento musical, ¿no? Este, ¿cómo se llamaba este de Oye, cómo va? Tito Puente, un gran timbalero. Carlos Gendis Almaguer, buenos días, Gilberto, y a todo el equipo de producción. Ve que la gente no escribe para mí solo, que escribe para todo el mundo. Alicia Monzón, como siempre, sí, lloré con él. ¿Y qué? Eso me gusta. Mira, hoy tenemos una falleciente maravillosa que hubiera cantado esa canción muy bien también, en otro ritmo, a otra onda. Toribio Batista, buenos días a todos. Lloyd Quinn, sin embargo, la remolacha, esta muchacha que escribe todos los días preguntando cosas que no tienen que ver, averigua, pequeña, cuántos son los fusilados en Cuba. Yo estoy muy al tanto de esas cosas porque estamos trabajando ahora en una cosa que estamos haciendo. Te digo, Fidel luchó para que en Cuba no hubiera racismo, dice ella, y tienen un negro, un solo negro. Lo tienen en el del Poder Popular. Hay uno solo y somos, qué sé yo, como el 80% de la población en Cuba. ¿Por qué hay uno solo? Aquí ha habido un presidente y el otro presidente que hubo negro fue antes de Fidel. Mira cuántas cosas esas. Dice, no existen esas tan salvajes. No vamos a hablar de salvajada, porque entonces me acuerdo del remolcador 13 de marzo y lo que me dan ganas es de caerte a pata por la cabeza. A ti no, perdón, a cualquier otro. Porque ¿cómo tú puedes hablar de salvajada cuando hunden un remolcador con niños ahí dentro? ¿Te parece bien? ¿No? Entonces averígualo para que tú veas. Feliz día para todos, Bocur, Toribio Batista. Saludos, Gilbert. A Kilímetro no, Kilímetro no está aquí. Hoy está aquí el diablo. Alicia, pues llorar es vivir. La remolacha, le dices tú, ¿no? La remolacha dice: ¡Viva Cuba y la revolución cubana! ¡Viva los 62 años de hambre, de miseria y de desolación, sin que nos afecten en lo absoluto vuestros insultos! Yo cuando leo las cosas que escriben esta gente, que son como una... Sí, y verde, verde por fuera y roja por dentro, como el melón. Cuando yo leo estas cosas, no pienso tanto en lo que dicen, porque es lo que han dicho todos, ellos son continuidad. En 1962 comenzó el periodo especial, gracias a la libreta de desabastecimiento, y por ahí para allá siguió todo. Dice, ¿cómo que no, Toribio? Yo le mandé el certificado de revoltillero. Ah, no, es que no tenía el email, tienes la razón. Está hecho, pero no tengo el email. Vuélmelo a escribir porque lo perdí el otro día tratando de buscarlo. José Ramos, saludo para todos. De gusano a gusano, así me gusta. Viva Cuba y la involución, dice Eloy. Julio Saavedra, los mejores. Raúl se unió también, Mayra González. Creo que en Cuba le dicen pailas. Ah, las pailas, sí señora, tiene toda la razón, menos mal que tengo un productor que está al día ahí. Ángela García, Natalia Muñoz, Heriberto de Pedro, Raúl Proenza, buenos días, revoltilleros, Rigo Palma, ya lo había hablado del Toribio. Dile a Viñoli y a Kilímetro que le digan a Pepe Forte que saluden al Club de los Chisperos Revoltilleros de Gilberto Reyes de Camagüey. Así que tenemos que decirle esto a Pepe Forte. Ay, Loy. Ese lamebotismo te hace no ver los horrores de la dictadura cubana, me das lástima. Toribio, saludos a los ortótropos. Toribio Batista en Camagüey, sí se escucha Radio Martí. Loy Quinn, espero que nunca pises Cuba, como muchos que hablan y después van a divertirse. No, mi corazón, ella vive en Alemania divina y prepara unas comidas maravillosas. Ella es de las cubanas para el bien, no para el mal como tú. Ella es de las que no va a pagar un pasaporte para entrar a su propio país. ¿A ti eso te parece bien? El más caro del mundo, además, me lo recuerda mi productor. ¿Te parece bien? Y te dura 2 años. ¿Te parece bien? Yo con el mío puedo entrar a cualquier lugar del mundo sin problema ninguno. Y en la mayoría sin pedir ni siquiera una visa. ¿Te parece bien que yo tenga que pedir permiso para entrar a mi país cuando yo no he hecho nada? Y hay mucha gente que han fusilado y han matado ahí adentro. ¿Te parece bien eso? Perdón. Mira, vamos a hablar de eso. Ya que hablamos de eso. Loy, mira qué cosa tan linda. ¿Dónde es que vive Loy? Hoy creo que vive en España o algo de eso. Tienen miedo, porque eso pasa mucho. Tienen miedo, ellos tienen miedo. Pero miren lo que sucede. ¿Se acuerdan cuando hablamos del nieto de García Fría, que anduvo por París, que anduvo por todas partes? Yo quiero que Loy me conteste. No pongas más viva a Fidel Castro. No seas boba, Fidel está muerto, abajo una piedra, afortunadamente hecho polvo. Y por si fuera poco, ni pudo echar a andar el jeep en el que lo llevaban. Yo no sé quién, que tú no has logrado tus propósitos, me da mucha pena contigo, porque con ese apellido que te pones tú, Queen, esto es el idioma del imperio, no se te olvide eso. Escucha esto, Loy, igual que el nieto de García Fría, ¿te acuerdas cuando hablamos de él que estaba recorriendo el mundo y creo que lo castigaron por estar poniendo las fotos en todas partes? Pero nadie lo puede evitar. Yo no hubiera querido hablar de esto porque el señor Fernando Rojas, viceministro de Cultura, no llega a ministro por algunas razones extrañas. Una, su hermano está aquí y a veces ha hecho declaraciones y dicen alguna gente que es cubano para el bien, no para el mal. Y entonces ahí se queda uno medio otro. Él ha querido siempre, luchó muchísimo con la 349 en favor de la 349, o sea, pero no ha llegado a viceministro. Yo no hubiera querido hablar de eso porque Fernando, gracias a Fernando Rojas, estoy yo aquí. A mí el Ministerio de Cultura no me dejaba salir de Cuba y afortunadamente mi hermano Fernando Rojas me lo permitió. Digo mi hermano porque gracias a él salí, gracias a él estoy aquí y yo no soy como el comandante en polvo que fusilaba, el que se ponía en su contra, incluido a Abrante, que le dio un infarto terrible en la cárcel, y a muchísimos más que lo cuidaron, como Ochoa y no sé cuántos más. El caso es que Fernando Rojas, esto lo escribe Antonio José Ponte, es un periodista en Diario de Cuba, Fernando Rojas, Cubanet, ahora no recuerdo bien si es en... la hija de Fernando Rojas, como cualquier hijo de familia, además eso no tendría problema, cualquiera puede hacer eso. Puso unas fotos en el Yankee Stadium, puso fotos con la bandera de Estados Unidos, puso fotos en muchos lugares que andaba de visita por acá. eso no tiene problema ninguno, si no fuera que Fernando Rojas es el primero en hablar mal de todos nosotros, como lo hace Eloy también, y como lo hace mucha gente. Entonces, la foto, fotos turísticas, ¿tú entiendes? La puso, tuvo el pecado capital que tienen el resto de la gente. El resto de la gente no es un pecado capital poner las fotos donde tú vas, donde tú conoces, donde te diviertes, donde la pasas bien. Ahí está el felito también. Gracias, Gilberto. Yo no lo tengo que decir. Mi pasaporte alemán me cuesta 59 euros. Es válido para 10 años y no necesita visa en ningún lugar. Sí, señor. Pero bueno, déjame contarte esto. La hija de él estuvo acá en los Estados Unidos y entonces puso fotos, como lo hace cualquiera. O sea, uno cuando viaja, constantemente uno tiene en Facebook lleno los lugares y pone donde estudiaste, no como lo vi que se esconde tras una foto medio rara y un apellido y un nombre falso además. Eres tan falsa como ellos, eres tan falsa como el comandante en polvo. Dijo siempre, sacrifiquémonos todo y las langostas y los camarones y la isla en el, al sur de la ciénaga de San... En fin, todas esas cosas divinas. Bueno. Lo que sucedió con la hija de Fernando fue que publicó las fotos de su viaje a los Estados Unidos. Como repito, cualquiera lo hace. Todo el mundo lo hace porque la gente lo disfruta y es rico, es bonito. Dile, a propósito, Lloyd, dile a esta gente que ponga a Celia Cruz en Cuba, que nosotros ponemos aquí a Silvio y a Formel los días de su cumpleaños. A ver si hacen lo mismo. Entonces, como ella lo puso en Twitter... No, nada que había yate, porque ella es segundona, ¿tú entiendes? No es hija del comandante en polvo, ese sí va en un yate de 14 millones de dólares y se hospeda en hoteles en Turquía que valen suites, que valen, qué sé yo, 3 mil, 5 mil dólares la noche. Eso, no, eso es complicado, pero esta niña no andaba en yate caro ni nada de eso, claro. Ya salir de Cuba y venir a Estados Unidos de visita es raro. La gente viene porque tiene su familia aquí. Ahora, el tuitero, que le, porque además Fernando le dio pobrecito por contestarle. Fernando le contesta, no, qué sé yo, va. Y el tipo lo que le puso, imagínate tú, le fue para arriba. Le preguntó de dónde sale el dinero para esa escapada. No puede ser de tu sueldo. Le preguntaron por el negocio. Ah, esa es la otra. La esposa tiene un negocio privado, la esposa de Fernando, un spa. Y entonces le preguntaron si el tope de precios le había tocado al spa de la esposa también. ¿Tú sabes cómo es eso? Empiezan a sacar trapo. Pero él se desesperó tanto, dice el tuitero, dice, hay libertad económica para algunos y para otros no, ya que la mujer no. Dice, lo que estaba en discusión era la libertad de movimientos para uno y para otros no. Es lo que hablaron. Ahora, Fernando Rojas coarta la libertad de movimiento y opinión, que su hija no puede menos que quedar en esa foto como una privilegiada niña rica. Tampoco exageremos, pero bueno. Y terminó, que es lo que más me gusta. Después que respondió la primera vez, debe haberse arrepentido, pero ya era tarde, porque lo cogieron y le dieron un encendido horrible. Entonces, escucha, qué maravilla. Casi nunca ellos responden de esta manera. Casi, fíjate, Eloy. Nunca en la vida yo había escuchado una cosa como esta. El final, la otra parte sí la decían siempre. Dice, contestó, prestas demasiada atención a mi familia. ¿Te lo pidieron o es un pedacito de estalinista? Imagínate tú qué tienes. ¿Tú te imaginas? Ya ser estalinista es una ofensa. En cualquier momento, en lugar de Batistiano, va a decir... Tú lo que eres un partido comunista, para que lo sepas. En cualquier momento, eso va a llegar. Fidelista. No, eso va a demorar un poquito más, porque miralo hoy cómo está todavía. Ese viejo Fidel, el tipo que murió ya, está hecho polvo hace muchísimo rato. A Rafael le debemos también ahora la recuperación de Virgilio Piñera. Ellos hacen lo mismo siempre. O sea, cuando conviene te ponen, cuando a Celia. Ah, como John Lennon. Fue prohibido, le caían a cabillazo en el ICR a los muchachos en la calle, qué sé yo, y ahora está John Lennon sentado en un parque. Virgilio Piñera lo prohibieron en su momento, lo aplastaron, lo hicieron leña, y ahora como internacionalmente reconocido, lo recuperan y entonces ponen sus obras y se vuelve ahora. Ahora, dice, termina Antonio José Ponte, que es el que escribe esto, de querer publicar sus alegrías tendrán que ser coherentes y cada vez menos felices, o abiertamente menos felices, pero cada vez más corruptos e hipócritas. Es que como dejó dicho otro Carlos, y eso lo hemos dicho muchas veces aquí, y creo que fuimos los primeros, Puebla, no Marx, llegó el comandante, mandó a parar, y entonces se acabó la diversión. Ahí está, tenemos a alguien en línea telefónica. Aló, buenos días. A la cachapata.
Oye, dime si tú me copias bien, compadre.
10:40:52, Fernando Rojas, la hija visitando Estados Unidos, y Lloyd Quinn parecita desesperada diciendo viva el comandante en polvo. Dime, hermano.
Oye, buenos días, Gilberto. Un abrazo, mi hermano. Un fuerte abrazo ahí y rompecostillas. Oye, salúdame a todo el equipo ahí de Revoltillo. Un saludo a todos los hermanos revoltilleros. Gilberto, hermano, yo estaba escuchando ahí, se han multiplicado las amebas esas, compadre. Es una epidemia ahí escribiendo, pero ¿qué? Pero es que le gusta el Revoltillo también, porque algo llama la atención ahí, porque están aquí presentes. Si no les gusta lo que se está hablando, que no lo escuchen. Es una cosa lógica, pero además, ¿cuánta gente te están escuchando acá, hermano? No te imaginas cuánta gente te escuchan por acá en diferentes lugares. La señal se oye estupendamente bien, un audio exquisito, vaya, una cosa excelente. Y hay un bando de personas escuchando el programa que no te puedes imaginar y que lo disfrutan y que lo quieren escuchar. Y cuando no está ahí en el aire o pasa algo, enseguida hay gente que me ven y me dice: oye, Leoni, ¿qué es lo que está pasando? Oye, mira, me dejé de escuchar, ¿lo oíste? Porque yo no pude escuchar. Y tú vas viendo el nivel de audiencia que hay. Entonces, una serie de personas que sí les gusta el programa, que disfrutan lo que se habla, los temas que se tocan, la variedad de cosas que tú nos dices por ahí, que todos los días estamos aprendiendo y que escuchamos diferentes noticias de arte, de todo lo que queremos escuchar los cubanos, porque hay programas que son enmarcados en una solo cosa, ¿no? Un solo estilo, hay un solo tema. Pero nosotros, vaya, lo que es la parte del Revoltillo, es una diversidad de cosas y todo el mundo lo disfruta mucho. Entonces, es un mensaje para todos los que están escribiendo mensajes que no sé por qué los escriben, porque realmente el que tenga un proyecto para resolver los problemas que tenemos aquí adentro de Cuba, que levante las manos y que le mande cerrado y lo haga, porque realmente todavía nadie tiene un proyecto, vaya, no ha habido una cosa que haya avanzado, y realmente es muy fácil criticar, es muy fácil ofender, decir, y de diferentes partes, pero los que estamos aquí viviendo esta tragedia sabemos todo lo que está sucediendo, y necesitamos programas como el Revoltillo y toda la programación de Radio Martí, que defiende, que denuncia, que está contando la realidad de todo lo que está sucediendo. Necesitamos programas como el Revoltillo y otros más que interactuamos con ustedes, con la emisora y demás, y que defienden y que nos dan voz en el mundo entero, y que se conoce todo lo que está sucediendo y todas las tragedias, como tú lo cuentas, en diferentes ocasiones, que das informaciones específicas que de diferentes partes de Cuba, no de La Habana solo, porque hay lugarcitos de Cuba de que no se conoce nada. Sin embargo, aquí en el Revoltillo se dice, y eso les duele a los comunistas, les duele, porque estamos tocando los temas que ellos saben que es verdad lo que está sucediendo, que ustedes están diciendo la verdad ahí. Y entonces eso duele, por eso han salido tantas amebas ahí a criticar y a decir cosas raras, pero no aportan nada bueno. O sea, aportar bueno para solucionar problemas aquí adentro. A ver si ellos tienen la solución. A ver, ¿por qué no escriben ahí de cómo solucionar el problema de la escasez de alimentos y de todo lo que hay, todos los problemas que hay sociales aquí internamente? Nadie escribe nada de eso. Y por eso me los admiro tanto a ustedes, porque siempre están ahí poniendo su grano de arena, luchando junto a nosotros, diciendo la verdad, hablándole al mundo para que sepa lo que está sucediendo aquí. Entonces, bueno, eso yo quería decirlo, porque hay mucha gente aquí que te quiere en Cuba, y hay mucha gente que los escucha a todos ustedes, ¿me entiendes? Y que escucha la programación de Radio Martí para mantenerse bien informado. Y agradezco, les agradezco mucho siempre el esfuerzo y el trabajo que ustedes hacen ahí. Y agradezco siempre la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes, de poder expresarme libremente, algo que no puedo hacer aquí en Cuba, porque hay una censura enorme. ¿Por qué no escriben sobre eso? Que hay una censura enorme.
Gracias,
todo,
gracias, Leo. Tenemos que separarnos un momentico. Me alegro muchísimo haberte escuchado a ti, porque tú estás ahí, estás en ese pueblito que se llama Baraguá, estás ahí sufriendo lo que dice esta muchachita desde Loindres, dice ella que está en Loindres. Habría que creerle a ver si es verdad, ella está en Loindres. Y entonces Mayra la tengo aquí dándole clases de ortografía. De ortografía, ni siquiera de gramática. Regresamos enseguida.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, 10 y 30 y estas son las informaciones en Radio Martí. El Instituto Nacional de Migración de México informa que deportó a 967 cubanos hacia la isla en 14 vuelos y 2.826 migrantes indocumentados hondureños a San Pedro Sula, en Honduras. También fueron deportados 330 haitianos a Puerto Príncipe, Haití, y 106 migrantes de nacionalidad salvadoreña, la mayoría menores de edad. El Instituto Nacional de Migración de México señala que en total han sido deportados 4.123 extranjeros y que las condiciones aéreas, las conducciones aéreas se han llevado a cabo desde marzo de este año con el objetivo de proteger a las personas migrantes en condición vulnerable. Y en Cuba, al menos 24 damas de blanco fueron detenidas este domingo cuando intentaban asistir en diversas provincias de la isla para orar por la liberación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Desde La Habana, Lourdes Esquivel, integrante del ejecutivo de ese movimiento femenino, dio a conocer los detalles a Radio Martí.
195 domingos represivos contra la tentativa de las damas de blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. Desde el jueves, las fuerzas represivas del régimen se desplegaron alrededor de la sede nacional de las damas de blanco, ubicada en Lauto, La Habana, con el objetivo de arrestar a todo el que intentara entrar al lugar. Fuerzas represivas, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, han arrestado a 8 damas de blanco en La Habana, en Matanza 12 damas de blanco, Santa Clara una dama de blanco, Guantánamo una dama de blanco y Santiago de Cuba 2 damas de blanco. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, fueron arrestados Berta Soler, líder de la organización, y Ángel Moya Costa, expreso político. Desde a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se desplegan en los alrededores de la iglesia Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar.
Por otra parte, la prensa oficial cubana pasa por alto la fecha del 5 de agosto del año 1994, pero algunos en la isla recuerdan lo que fue el maleconazo. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Este 5 de agosto se conmemora el 25 aniversario del maleconazo. Para muchos, la manifestación popular más notoria entre las pocas ocurridas en Cuba, según precisó Roberto Díaz Vázquez, analista político de la Fundación Logos y quien fue testigo ocular del suceso.
Muchos detonantes que propiciaron este tipo de acciones de carácter cívico. La necesidad imperiosa de la población de tener una mejor calidad de vida y una mejor y sustanciosa posibilidad para obtener los medios necesarios para continuar viviendo dentro de este país. Al no tenerlo, obviamente las personas decidieron tomar algunas acciones que con carácter cívico propiciasen la salida hacia los Estados Unidos o la resolución de su condición de vida por parte de las autoridades. Al no ser tomados en cuenta, el detonante fue una manifestación profunda y aguda, pero no existir un liderazgo que pudiese llevar a buen término esta manifestación o estas manifestaciones del día 4 y 5 del año 1994.
Para muchos, el maleconazo fue el resultado de la política del periodo especial en Cuba en el año 94, una sociedad que no es conformista, agregó Díaz.
Posterior al maleconazo existió un viraje radical en la percepción que las autoridades tenían sobre la capacidad de movilidad social que la sociedad y el pueblo cubano podían tener, sobre todo en la capital del país.
Tras los eventos del maleconazo, más de 30.000 cubanos optaron por salir de Cuba en el conocido éxodo del 94. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron hoy maniobras conjuntas después de que el régimen norcoreano realizó 3 pruebas de misiles en las últimas 2 semanas. Corea del Norte ha expresado un rotundo rechazo a estos ejercicios militares. Y hasta aquí las informaciones. Les invitamos a continuar con El Revoltillo en Radio Martí.
El falleciente.
Este es un segmento que hace un tiempo atrás nuestro queridísimo, totalmente real, triste realidad, dice María Magdalena González Atao, apareció una gran amiga, actriz, vive en Berlín, así que me encantaría que se conectaran todos los cubanos en cualquier parte que estén. Bueno, hoy el falleciente, podemos decirlo con propiedad, el falleciente se habla genéricamente. La señora se llamaba María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Qué rico, ¿no? Porque tú sabes que ahora nosotros nos encanta ahora decir nombres y apellidos de todo. Y cuando vimos María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, uno dice, qué cosa más grande. Ella nació en San Joaquín de Flores, en Costa Rica, en Heredia, una municipalidad, 17 de abril y murió en el 2012, en 1819, murió en el 2012. Cantante, todo el mundo siempre pensaba que era mexicana. Realmente se le considera figura principal y peculiar de la música ranchera, distinguida con un Grammy a la excelencia musical por la Academia Latinoamericana de Ciencias y Artes de Grabación en el 2007. La señora Chabela Vargas.
Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chico.
Fue bautizada en la Basílica de la Virgen de Los Ángeles 3 meses después, en el 19, con el nombre de María, perdón, 1919, yo dije 1819, vaya, jamás. 1919, con el nombre de María Isabel Anita Carmen de Jesús. Tuvo la infancia difícil. Se divorciaron los padres. Yo tengo un amigo mexicano, actor, trabajamos juntos en Sábado Gigante, y él siempre tuvo su espina con Chabela Vargas, porque me contó una vez que una novia que él tenía se había ido con Chabela, se la había tumbado. Chabela le llamaban cuando murió, dice, yo sabía perfectamente bien cuáles eran los costos de la vida que había llevado. Dice, y claro que valió la pena. Le dije adiós a Federico, le dije adiós a mis amigos y le dije adiós a España. Y ahora vengo a morir a mi país. El domingo 5 de agosto del 2012... un día como hoy, se dio a conocer su fallecimiento a través de su Twitter oficial con la siguiente frase: silencio, silencio, las amarguras volverán a ser amargas. Se ha ido la gran dama Chabela Vargas.
Ay, de mi llorona, 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 llévame al río.
Eso de las amarguras volverán a ser amargas, porque hay una canción de Joaquín Sabina que dice: las amarguras no son amargas cuando las canta la gran Chabela Vargas. Es un vacilón, tiene su encanto. Estuve viendo, temprano en la mañana, entré como siempre al Granma, porque ustedes saben que yo lo primero que hago en la mañana, que seguro que la que vive en Londres no lo hace, yo sí lo hago, yo leo el Granma todos los días, y además no lo tienen bloqueado, yo lo puedo entrar en mi computador y verlo. Saben que yo estoy haciendo una serie de cosas a veces. El otro día me costó trabajo poner humor cubano, pero es que ellos son más cómicos que nosotros. Ahora yo pregunto, ¿para qué pedir que se suspenda el bloqueo si, según el perro, el presidente de la tiranía, dice, con cada turista que nos visita se están rompiendo las cláusulas del bloqueo imperial? Entonces no piden que levanten el bloqueo, sigan recibiendo turistas y vayan rompiéndola. Ahora, dije una cosa que me encantó. Dice, la situación de las inversiones, la actualización del encadenamiento productivo, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, encadenamiento productivo. Eso me encantó. Entonces me puse a buscar, yo siempre tengo la oportunidad de entrar a la bobería, como lo puede hacer la que vive en Loindres, y busqué, y busqué, y busqué, y busqué, y encontré la opinión de una señora que había estado en el Hotel Comodoro en el año 2018. Y esto lo puso en TripAdvisor. TripAdvisor es una página para viajar, para rentar hoteles. Por cierto, carísimos, son 200 y pico de dólares la noche. Y yo dije, ¿pero qué te pasa? Yo tengo Kayak. Kayak es un app que tú andas por ahí dando vueltas y te quieres quedar en un lugar, entonces entras y es solo una noche. Y un hotel que te vale $200 lo puedes conseguir en veintitantos dólares, porque es esa sola noche. Y entonces ellos se lo pasan a Kayak, al app este, y Kayak lo vende. Tiene un acuerdo entre ellos ahí, en fin, eso se pone. Pero entonces veo esto y encontré una señora que en TripAdvisor escribió: Comodoro, hasta La Habana Vieja, el viaje desde el Comodoro en Miramar, cuesta 40 CUC todos los días. No se justifica. Aquí los hoteles estos de medio, no, Mike, te ponen una guaguita, un shutter, que te lleva a los lugares. Todos los días te lleva al aeropuerto si quieres ir a algún lugar. La tienen ahí en el hotel para eso. Tienen que aprender mucho. El desayuno precario, la habitación muy sucia. El hotel en sí es sucio. El baño, la habitación, el olor. No pudimos reunir un buen parámetro para este hotel. Ella, Jessica del Valle se llama ella. Ella es miembro de TripAdvisor y entonces es como colaboradora con TripAdvisor. Parece que viaja mucho por su trabajo o por algo. Y ella, en este caso, viajó con la familia. Entonces, seguí. Tenemos a alguien en línea telefónica. Venga. Aló, buenos días.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que están regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, amigo mío, Irbe?
Estoy encantadoramente, loindrinensemente bien.
Es un honor muy grande para mí expresar mis palabras hacia ti en este momento.
No te me pongas muy rebuscado, Goku, porque te vas a enredar. Vete al punto y no te compliques.
El motivo de mi llamada es para felicitar a un amigo que tenemos en común hoy, nuestro gran amigo Hugo.
Dadino, happy birthday, cumpleaños, Hugo, y se lo tenía calladito. Qué mala persona.
Cumple 50 años, papá. Ya está apuntando, en vez de para el morro, está apuntando ahí para el muro del malecón.
¿Qué te pasa, Bocur? Hugo cumple 50 años. Si Hugo cumple 50 años, lo rodaron ponchado, ¿sabes? Porque a mí se me da un aire a... No voy a decir, porque después Hugo se pone bravo conmigo y Hugo una persona...
Tíralo.
Ah, no, para nada. Ahí. Te quiero mucho, Bocur. Un abrazo. Dale,
Pablo, te quiero. Cuídate. Un saludo para la gente ahí.
Dale, un abrazo. Ya, caballero, ya, ¿qué pasa? Oye, esto. Encontré además... escuchen esto, qué rico. Se han terminado en el presente año, recuerden los derrumbes que hay y la cantidad de gente que hay albergada. Este año se han terminado 2.081 habitaciones. Esto es el Granma, esto no soy yo, busqué y lo encontré en el Granma, qué maravilla. 2.981 habitaciones, por lo cual, al cierre de junio, el país contaba con 72.965 habitaciones. ¿Tú te imaginas qué maravilla? Y voy a decirlo, porque yo a mí no me gusta, y siempre lo digo eso. Ay, el millonario se gastó tanto en una mansión, ¿por qué no se lo da a los pobres? No, el millonario se lo ganó él. Allá no. Allá habría que esas 72 mil habitaciones haber construido 72 mil cuarticos, estudios, un edificio con para que la gente pueda vivir, gente que lleva más de 10 años albergada. O sea, no entiendo, porque además ese dinero nunca ha regresado. El ministro, por supuesto, de esto que tiene que ver con toda la hotelería, programa del desarrollo inmobiliario, porque esta información es de Cuba, no es de otro lugar, puntualizó que se prevé la ejecución de 13 nuevos proyectos y en lo concerniente al programa de desarrollo de recreación se tiene como meta concluir 7 proyectos de recreación, estamos hablando de recreación del turista, no de los cubanos. Se tiene que concluir 7 proyectos, con especial énfasis en los que han sido concebidos en el contexto de los 500 años de La Habana, en lo alusivo al programa del turismo no estatal. Manuel Marrero Cruz informó que están autorizados a ejercer esa actividad, esto es ya aparte, 27.805 arrendadores autorizados a cobrar en CUC y operan 26.224 habitaciones. ¿Tú te imaginas? Que los particulares tienen casi, tienen casi la mitad de las habitaciones que tiene el gobierno. El gobierno tiene 72.000 y pico y los particulares tienen 26.000 habitaciones. Eso es, en cualquier lugar del mundo está bien, pero con el doble de la calidad. No, eso sí me lo dice todo el mundo. Lo he visto en todo el mundo, lo he leído en todas partes y lo he visto como siempre. O sea, ¿dónde va a parar? Pregunto yo a Perroel, ¿dónde va a parar el dinero que se gana de esas? Tú sabes que ellos no dicen, ahora salió, por ahí lo tengo, de la cantidad de dinero que se ha ganado Cuba con todas estas cosas. Y esto también es información de Cuba. Esto no es de los gusanos, no es de nosotros. Esto lo publicaron ahora ellos. Dice, el gobierno ganó 6.400 millones por la venta del servicio de salud en el 2018. 6.400 millones, o sea, 6 billones, como dicen acá esta gente, por la venta de servicios de salud, según cifras oficiales. Venezuela, que era el principal socio comercial, porque ya Venezuela se está comiendo un cocodrilo marcha atrás, no se pueden ayudar a ellos, imagínate, van a ayudar a Cuba. De acuerdo con reportes difundidos este viernes, o sea, el viernes pasado, por la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, conocida por sus siglas en español cubano, por ONEI, la ONEI. La Habana percibió en el año 2018 en el orden de los 6.400 por concepto de servicios de salud, seguidos por los servicios de soporte con 1.300 millones. Los servicios de soporte son toda la gente que pone Cuba en los hoteles extranjeros, que tienen parte de los extranjeros, los otros los militares, los camareros, toda la gente que trabaja en esos hoteles por los cuales no cobra, sino que le paga al gobierno de Cuba, el gobierno de Cuba les paga a ellos, por supuesto, la mayoría de las veces en pesos cubanos. Pues la ONEI, que estoy seguro que tú sabes lo que es la ONEI, la Organización Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI.
Eso me encanta, la ONEI.
Sí, sí. No sé cómo se les ocurren esas cosas. Bueno, estos detalles se pusieron, lo publicó en el sitio web de la
ONEI.
De la ONEI. Publicó en el sitio web los detalles de los ingresos en divisas en otros sectores, como telecomunicación, hotelería, salud, educación, en lo que varios observadores consideraron como una aparente concesión a los acreedores del gobierno cubano. Esto fue a Reuters, nada más y nada menos. Porque ya estás metiendo mucho el pie. Le has robado a las 11.000 vírgenes y a todos los santos. Y entonces ahora tú pides a la gente que tenga confianza en invertir en Cuba. Entonces están poniendo este billete, tú sabes, para que la gente diga, ah, bueno, algo tienen. El informe estadístico reveló que los hoteles y servicios de suministro de comida y bebida generaron 970 millones, seguido por las telecomunicaciones, en la cual nosotros somos culpables en parte, 722 millones, y los servicios de transporte, que incluyen desde aerolíneas hasta tarifas de atraque para los cruceros, pero ya se acabaron, como sabemos, por eso ahora no hay, siguen construyendo hoteles, pero no se puede construir. Las aerolíneas atraque alrededor de 600 millones de dólares. El reporte solo hizo referencia en el 2018 y no proporcionó cifras de años anteriores. Nananina, jabón, candado. Esta canción que la cantó este hombre, y él sabía lo que estaba cantando, fue por esas cosas que hacen los comunistas en el mundo y que hicieron siempre. En todas partes, aquí tratan de que la gente no entre, allá tratan de que la gente no salga. Esa es la diferencia entre el capitalismo y el socialismo, como dijo alguna vez Tony Blair en Londres, cuando le dijeron, tú nada más que piensas en los americanos. Yo, es que yo mido los países por la gente que se quieren ir de esos países y la gente que quieren entrar en esos países. Él cantó esta canción que estaba dedicada a un muchacho que intentó salir de uno de esos países en Alemania. O el sábado 3 de agosto, el sábado pasado, hubiera cumplido 75 años este cantante, que no valenciano, no debió haber muerto nunca, Luis Manuel Ferris Llopi, y falleció muy joven en un accidente de automóviles, preparando un nuevo grupo, iba a producirlo él. La canción se llama Libre y está dedicada a ese muchacho que murió después de brincar el muro de Alemania Oriental a Alemania Occidental, Nino Bravo.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
No le dio tiempo, como tampoco pudo desarrollar su enorme potencial como cantante. Con solo 3 años de grabaciones hizo de él uno de los artistas más queridos y admirados en toda España, completica de punta a punta.
Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar.
Grande, grande entre los grandes. Eso es de verdad que cuando uno ve ese tipo de cosas, uno dice, qué rico. Las visitas de Valdés Mesa a los centros de comercialización, esto es otra cosa que sale en el Granma. Quería hablar porque me gustó. ¿Se acuerda que aquí lo hemos dicho varias? No que me considere que lo están haciendo por culpa de nosotros, pero nosotros lo decíamos. Como yo leo el Granma todos los días, tengo la oportunidad porque tengo acceso a la bobería, y el Granma es una bobería o parte de esa bobería. Me puse a leer y entonces otro de los titulares del Granma es que dice que Valdés Mesa visitó los centros de comercialización de alimentos. No importa qué cosa Valdés Mesa, él da lo mismo. Tú sabes que esta gente ponen y quitan. Mira a Fernando Rojas, que trata de ser ministro de Cultura y no ha podido todavía. Y ahora la hija la acabó de remachar con el viaje a Estados Unidos. Bueno, el caso es que él visita los centros de comercialización de alimentos. Y entonces, como la gente empieza a comentar, ahora están comentando en el Granma, no es que hay una variedad de comentarios, pero cuando tú lo ves, es un comentarito de ese, seguiremos adelante, lo mismo que dice la Genisa Resta, seguiremos adelante, haremos todo lo que nos da toda la descarga esa. Por cierto, ahora en septiembre a finales voy a Londres. El caso es que la gente es, no avisen dónde van a ir, o avisen que van a ir a un lugar y vayan a otro para que ustedes vean. Y de eso nos acordamos todos, porque ¿te acuerdas cómo se llama la película aquella que hicieron, el Escambray? Con todos los muchachos, Fernando. No, la película que hicieron el grupo Escambray, con la gente del grupo Escambray. No me acuerdo quién la firmó. El caso es que era en una secundaria y había una escena donde avisan una visita de la Nacional y entonces pintan el comedor, el lugar donde iba a ir la visita. Y lo mismo pasa con estas cosas. Entonces dicen, ay, mira, y ponen enseguida. Ahora, a rematar la otra. Ustedes saben que hay una epidemia grandísima. Bueno, hay varias epidemias, pero la de dengue es mucho peor. Y hay un video, no lo leí, sino que vi el video. En Guantánamo, un tipo con un, ¿cómo se llama esa cosa de hablar? De un altoparlante manual de eso. Una cosa de esa que uno coge con la mano y tiene un micrófono y tú vas diciendo y vas haciendo. Bueno, anunciando, cooperen, señores, están fumigando, hay una epidemia de dengue. Eso nunca se había hecho. Bueno, perdón, desde el siglo XIII, creo, ahora no recuerdo si fue en el siglo XIII, cuando la peste se expandió por toda Europa. Habían bandos, se anunciaba que la peste avanzaba, que tuvieran mucho cuidado, que no fueran mordidos por ratas, qué sé yo, todas esas cosas. Bueno, así mismo, ¿tú te imaginas un tipo por toda la calle diciendo que colabora en que hay una epidemia de dengue? Esto debe haber sido por los cruceros, ¿no? Porque eso se es medio complicado. Otra de las cosas que vi es que el Perroel está visitando a los familiares de los médicos cubanos que están presos ahí entre Kenia con Somalia, que se lo llevaron esta gente. Señores, me da una tristeza increíble de la manera en que Perroel se habla de estos muchachos, de estos dos médicos. Están haciendo el obituario. O sea, ellos ya lo dan por muerto, lo eliminaron completo. Me da mucha gracia porque tú dices, por Dios, un grupo que tiene un atentado de 500, mira para la muchacha que está, 587 muertos en un solo atentado y 316 heridos. Ese mismo grupo es el que tiene preso a estos dos cubanos. No es Elian, que hablaba de los aviones y tenía y lo llevaban a Disney. Y entonces ahí se unió y la familia. Y la familia de esa gente. ¿Ustedes no pueden hacer algo por esa gente? No son los cinco espías tampoco que le sacan el eso al muchacho para inseminar a la mujer. Eso sí, no ha habido una marcha, no ha habido... Y esos son los tipos que meten varo de verdad. Porque con los espías gastaron dinero ustedes. Con lo de Lian hicieron el protestódromo que ya se cayó. O sea, dos médicos que son los que te dan el billete que tú te clavas, que nunca usas para el pueblo. Y resulta ahora que afortunadamente anoche estábamos hablando precisamente de eso. O sea, están asustados, están muy asustados, cada vez más asustados. Cuando nos proponen a nosotros que invitamos en Cuba, ¿están locos? Si la gente no quiere invertir en Cuba, porque no pagan nunca, no es que no tengan dinero, ya lo vimos la cantidad de dinero que han cogido el año pasado nada más y declarado por ellos, no lo digo yo. Bueno, el caso es que estos dos muchachos se llaman Landy Rodríguez y Acel Herrera. 4 meses llevan ya. Ahora el día 12 se cumplen 4 meses. Señores, y no han movido un solo dedo por el tipo que le entra el dinero, por dos médicos que son los que le entran el dinero. Y no me digas que es que no puedes hacerlo. Lo hiciste con Elian, te gastaste la vida en el protestódromo y haciendo los desfiles, los cinco espías, o sea, la carne, el pescado, decían eso, que devuelvan a los cinco héroes. Y decía que los cinco héroes, eso, la carne, el pescado, el jamón, los viajes, la internet, eso era. Hay muchos más, pero bueno, que devuelvan a los cinco héroes. ¿Tú me puedes explicar? No han movido un solo dedo. Yo no lo perdí porque había anotado lo que había escrito Canel. Es un obituario. Hay que ser hijo de la gran purga para hacer una cosa como esa. Señor mío, no puede ser. Tú sabes, no. No han movido un solo dedo para defender. Claro, tienen muchísimos más, ¿para qué se van a complicar? Orlando González Esteva, después que se acabe este programa, siempre se los digo, viene un programa verdadero, dice que va a hablar hoy de unos amores extramatrimoniales, me gusta, protagonizados por un hombre internacionalmente admirado y del secreto conservado en una maleta llena de viejos papeles que solo se abriría muchas décadas después. Los amores, condenados por la sociedad, provocaron un suicidio. Así que cuando se acabe este regajero, no reguero, vamos a ver este suicidio. 10:58. Siempre me quedo con ganas de hablar mal de esta gente. Qué maravilla. Leonín ha escrito bastante. Millanela, un abrazo bien grande para ti también. Es rico. Nos vamos a ir. Yo sé que Mike no le gusta mucho esto que sucede. Estaba Louis Armstrong, que también nació un día como ayer, en 1901, que es una maravilla. Pero yo no puedo perder la oportunidad de hablar de un grupo que a mí no me gusta mucho, pero de vez en cuando se pone acá. Es como, un día tenemos que poner We Are The World, que esa canción nunca la hemos puesto aquí. Eleanor Rigby es la canción. Hoy, un día como hoy, en el 66, se publicó allá en Londres, en Inglaterra. Se publicó en toda Inglaterra, donde voy a finales de septiembre a propósito, para que se lo diga a la muchacha, a ver si nos podemos ver allá y saludarme y eso. Número 1 en listas británicas y americanas y estuvo 7 semanas. Abrazo cubano para todos. Esto es Eleanor Rigby.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from?
Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's no